Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Primer ministro Albanese buscará hablar con primer ministro de Israel sobre situación humanitaria en Gaza mientras aumenta ayuda a palestinos. El reclutamiento de personal de defensa en Australia aumenta por primera vez en 15 años. Derrumbe de mina en Chile deja un total de 5 mineros muertos. Estos son los titulares del lunes 4 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. El ministro adjunto de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia afirmó que el primer ministro Anthony Albanese está buscando una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu esta semana. Matt Thistlethwaite declaró a Sky News que la charla se está coordinando. El gobierno federal australiano anunció hoy que la ayuda para Gaza aumentará en 20 millones de dólares adicionales, horas después de que decenas de miles de personas cruzaran el puente del puerto de Sydney ayer en protesta por la guerra en curso en Gaza. La senadora liberal Jane Hume expresó su decepción por las imágenes de los manifestantes en Sydney y en Melbourne y afirmó que las manifestaciones fueron disruptivas. El viceprimer ministro Richard Marsh afirmó comprender por qué tanta gente participó en las marchas.
It was a very powerful statement to see the multitudes of people across the Sydney Harbour Bridge.
Fue una declaración muy conmovedora ver a la multitud cruzando el puente del puerto de Sydney. Los australianos están consternados, y con razón, por la tragedia que ven desarrollándose en sus pantallas en Gaza. Es una tragedia que todos queremos que pare. Por eso el gobierno lleva tanto tiempo pidiendo un alto al fuego. También por eso hemos aumentado nuestra ayuda humanitaria, decía el viceprimer ministro Marles. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, describió la situación humanitaria en Gaza como una catástrofe y afirmó que Israel debe permitir la reanudación total e inmediata de la ayuda. El nuevo compromiso de ayuda de Australia de 20 millones incluye 11 millones de dólares para agencias de las Naciones Unidas con fondos específicos para nutrición infantil, además de 5 millones de dólares para la Cruz Roja. La senadora Wong afirmó que un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes israelíes y una solución de dos estados es la única manera de que israelíes y palestinos puedan tener una paz y seguridad duraderas. Por su parte, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo no arrepentirse de haber expresado su preocupación por la protesta pro-palestina en el puente del puerto de Sydney, afirmando que la seguridad pública es una prioridad. Minns reconoció que la marcha de ayer fue pacífica y advirtió a la gente que no pensara que el puente sería escenario de protestas habituales.
I need to look at that. I need to weigh up public order.
Necesito analizarlo. Debo sopesar el orden público, la seguridad comunitaria y el derecho del público a protestar. Y nadie debe asumir que hay temporada de protestas abiertas sin restricciones en el puente. No vamos a tener una situación en la que el grupo de antivacunas lo tenga todo un sábado y luego el fin de semana siguiente esa masa crítica tome el control y el siguiente tengamos una causa ambiental y luego el siguiente fin de semana otra debido a un conflicto laboral. Creo que se aceptaría que es una situación que una gran ciudad como Sydney no podría afrontar, decía el premier Chris Minns. Volviendo al Medio Oriente, el grupo militante palestino Hamas afirmó estar dispuesto a coordinarse con la Cruz Roja para entregar ayuda a los rehenes israelíes que mantienen Gaza si Israel cumple ciertas condiciones. Estas declaraciones se producen después de que Hamas publicara videos que muestran a rehenes israelíes y su precario estado físico, lo cual ha suscitado fuertes críticas de los países occidentales. Hamas afirmó que cualquier coordinación con la Cruz Roja depende de que Israel abra permanentemente los corredores humanitarios y detenga los ataques aéreos durante la distribución de ayuda. Según funcionarios de Israel, 50 rehenes permanecen aún en Gaza y se cree que 20 siguen con vida. La Fuerza de Defensa Australiana ha incorporado más de 7.000 personas nuevas a su plantilla a tiempo completo durante el último ejercicio fiscal 2024-2025. Se trata de la mayor incorporación anual en defensa en Australia en más de 15 años, y la tasa de bajas también ha descendido a un mínimo en esta década al 7,9%. El gobierno federal tiene como objetivo alcanzar los 69.000 efectivos militares permanentes de la Fuerza de Defensa para principios de la década del 2030. Ya ha implementado medidas específicas para abordar el número de bajas. El ministro de Personal de Defensa, Matt Keogh, afirmó que es alentador observar una tendencia positiva de crecimiento por primera vez en casi 4 años.
We know that we've got, you know, terribly difficult geostrategic circumstances that we face, and the Defence Strategic Review that we undertook made very clear.
Sabemos que enfrentamos circunstancias geoestratégicas extremadamente difíciles, y la revisión estratégica de defensa que llevamos a cabo dejó muy claro que debíamos aumentar el tamaño de nuestra fuerza de defensa. Nuestras políticas no consistían simplemente en eliminar personal del sistema sin una razón válida. Y en el siglo XXI no era apropiado que alguien no pudiera ser miembro de nuestra fuerza de defensa solo por tener endometriosis o por tener acné o fracturas óseas importantes en el pasado, decía el ministro Keogh. Hoy es el último día del Festival Garma en el remoto noreste de Arnhem Land. Este año se celebra la edición número 25 de la mayor reunión indígena de Australia, con visitantes que incluyen pueblos indígenas de Norteamérica, como miembros de las naciones Navajo, Comanche y también Lakota. Francesca Riana Semoso, diputada por North Bougainville, también se encuentra entre los asistentes al Festival Garma. Ella afirma que ha aprendido mucho del evento de este año.
For us as a new nation that we're budging on to becoming an independent Bougainville, I think for us is.
Para nosotros, como una nueva nación que nos comprometemos a convertirnos en una Bougainville independiente, creo que tenemos mucho que aprender. Participar en este evento me permite tener una visión general de lo que hago por mi propio país en Bougainville y qué hago para asegurar que también se dirija esto a la próxima generación y asegurar así que nuestra cultura esté relacionada con la tierra y también con los idiomas, decía la diputada de Bougainville Norte. Bougainville se prepara para declarar su independencia de Papúa Nueva Guinea en 2027, 8 años después de los aplastantes resultados del referéndum de secesión celebrado en 2019. Por otra parte, el gobierno federal ha nombrado a la primera comisionada nacional de Australia para la infancia y la juventud aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. La profesora adjunta Sue Ann Hunter asumirá el cargo. La profesora Hunter ha sido trabajadora social de primera línea y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de servicios familiares. Se le ha encomendado escuchar a niños, niñas y jóvenes indígenas para lograr cambios significativos en temas sociales y ayudar a cumplir los objetivos del informe Cerrar la Brecha. En declaraciones a SBS desde el Festival Garma, la profesora Hunter afirmó que desea aprovechar el trabajo de comisiones e investigaciones anteriores.
Most of this work isn't new. It's not new, it just hasn't progressed. So how do we actually?
Gran parte de este trabajo no es nuevo, simplemente no ha avanzado. Entonces, ¿cómo podemos realmente avanzar y reducir la tasa de niños bajo tutela? ¿Reducir la de niños en centros de detención juvenil? ¿Cómo logramos mejores resultados en salud y educación? ¿Cómo mantenemos a los niños conectados con su familia, su país y su cultura? Decía la profesora Hunter. El último informe de Cerrar la Brecha mostró que la tasa de niños indígenas en acogimiento fuera de sus hogares está empeorando, mientras que los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres tienen 27 veces más posibilidades de estar en centros de detención juvenil que otros niños del país. En noticias de Latinoamérica, el rescate de los 5 mineros atrapados tras un derrumbe al interior del gigantesco yacimiento de cobre de El Teniente de la minera estatal chilena Codelco finalizó el domingo con el hallazgo del último cuerpo, informó la fiscalía. El accidente ocurrido el jueves, uno de los más grandes en las últimas 3 décadas en esta mina, dejó el mismo día 1 muerto y 9 heridos. Con 4.500 kilómetros de galerías interiores, El Teniente es el yacimiento de cobre subterráneo más grande del planeta y es propiedad de la cuprífera estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre. El fiscal regional de la localidad de O'Higgins, Aquiles Cubillos, dijo a la prensa: "Hoy finalmente hemos encontrado fallecido al último de los trabajadores que se encontraba desaparecido". Durante la madrugada del domingo fueron hallados los cuerpos de otros 3 mineros que se sumaron al trabajador de la minería encontrado muerto la tarde del sábado. Todos fueron hallados en el mismo lugar donde el jueves ocurrió el derrumbe ocasionado por un evento sísmico, cuyo origen natural o generado por las perforaciones aún se investiga. Con el hallazgo de los restos del último trabajador atrapado, finalizaron las labores de búsqueda en la que participaron 100 brigadistas. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, dijo en rueda de prensa que a partir de hoy comienza una etapa clave, la investigación, y quiero ser claro, Codelco ha colaborado activamente hasta ahora y lo seguirá haciendo con todo lo que sea necesario para esclarecer cada detalle de esta tragedia. Codelco anunció también una investigación internacional para conocer las causas del derrumbe. En noticias deportivas, el piloto inglés Lando Norris logró una brillante victoria en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 el domingo en el circuito de Hungaroring, en la que la escudería McLaren cosechó un nuevo doblete con la segunda plaza para el australiano Oscar Piastri. Gracias a su victoria y el cuarto doblete consecutivo de McLaren, Norris suma 275 puntos en la clasificación de pilotos y se coloca solo 9 de su compañero Oscar Piastri. El vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, que solo fue noveno, dice prácticamente adiós a sus opciones de validar la corona. El británico George Russell de Mercedes completó el podio, mientras que el monegasco Charles Leclerc, que partió desde la pole, terminó cuarto. Y en tenis, en el ATP Master 1000 de Toronto, el alemán número 3 del mundo, Alexander Zverev, jugará cuartos de final contra el australiano Alexei Popirin, ganador de la pasada edición del torneo y que derrotó a Holger Rune por 4-6, 6-2 y 6-3. El estadounidense Mitchelson enfrentará al ruso Kachanov en la otra llave, mientras que Alex de Minaur, el australiano, noveno sembrado del torneo, enfrentará al estadounidense Ben Shelton. El ruso Rublev todavía espera rival del partido entre el checo Lejeca y el estadounidense Taylor Fritz. En el informe del tiempo de hoy, Perth presentará lluvias por la tarde con una máxima de 17 grados. Adelaide tendrá precipitaciones aumentando por la tarde con una máxima de 17. Melbourne mayormente soleado por la tarde con una máxima de 17 grados. Hobart parcialmente nublado por la tarde con un tope de 16 grados. Canberra estará nublado con una máxima de 16 grados. Sydney parcialmente nublado y posibilidades de lluvia por la tarde con una máxima de 19 grados. Brisbane estará parcialmente nublado con una máxima de 24 grados. Y Darwin soleado por la tarde con una máxima de 31. Este fue el boletín de noticias del lunes 4 de agosto de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.